de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo primero. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son pesados, pues todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Pues ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Palabra de Dios. En este capítulo 5 comienza San Juan, pues, repitiendo lo que ya nos ha dicho, de que sabemos que amamos a Dios y amamos a los hermanos. Y sabemos que amamos a los hermanos si amamos a Dios, porque él hace mucho este retruécano, o como queráis llamarlo. Añade una cosa nueva en este parrafito que he leído, el capítulo 5, ya repetido antes, pero aquí añade que los mandamientos del Señor no son pesados. Pues ¿quién es el que vence al mundo sino la fe? ¿Y la fe en qué? Nos lo dice. Pues ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es la fe en Jesucristo la que vence al mundo, y no de una manera pesada. ¿Y eso por qué? Pues porque los mandamientos que tienes que cumplir, pues no son mandamientos que tengas que cumplir con tu fuerza de voluntad, con tu esfuerzo y con tu sacrificio, sino que se te dan para que los cumplas. Como decía San Agustín, dame, Señor, lo que me pidas y pídeme lo que quieras. En la encíclica del Papa, última, bueno, la única que ha escrito el Papa Benedicto hasta ahora, Deus Caritas Est, nos dice que es evidente que el amor no puede ser mandado. El amor no es una cosa que pueda ser mandada, porque si nos mandan bajo precepto amar, es un amor, ¿verdad?, que no te sale de dentro. Si yo te tengo que amar por narices, es decir, por precepto, porque no tengo más remedio, pues ¿en qué consistirá ese amor? Estaré cerca de ti porque no tendré más remedio, pero no sé, moveré así los hombros y no me toques. Entonces, tiene razón el Papa cuando dice que el precepto de amar en realidad no puede ser mandado. Entonces, si Jesucristo nos dice, este es mi mandamiento, que os améis. Mi mandamiento es el amor. Pero si el amor no puede ser mandado, ¿cómo va a ser un mandamiento? Esto solo se puede entender, dice el Papa, en el contexto general de la gracia y del cristianismo. Puede ser mandado aquello que te es dado. El amor puede ser mandado porque te es dado. Yo te doy el amor para que tú ames. Entonces, si yo te doy el amor para que tú ames, yo te puedo decir, utiliza ese amor que yo te doy, porque te lo he dado, porque te lo he regalado. Y como yo amo a tu prójimo, a tu hermano, y yo pongo ese amor mío en ti para que ames a tu hermano, resulta que el amor con que amas a tu hermano es mío y tuyo, mío y tuyo. Es mío que pasa a través de ti. Entonces yo te lo doy a tu corazón, toco tu corazón para que tú ames al hermano. Y lo amas tú, pero conmigo. Yo lo amo en ti y a través de ti. Santo Tomás dice que ese amor con el que amamos a los demás es participación de la naturaleza divina. Que la naturaleza divina fundamentalmente es amor, por lo menos así lo ha definido San Juan. Dios es amor. Pero también es misericordia, y ese amor con el que yo te amo a ti es un amor con misericordia, con compasión, con perdón. Es un amor que, en definitiva, pues se identifica o es el mismo amor de Dios que pasa a través de tu corazón. Así que ver qué grande es nuestro destino, que es amar a los demás con el amor de Dios, pero pasado por nuestro corazón, pasado por nuestra encarnación. Entonces eso no puede ser pesado porque se te da. Si no se te diera, por mucho que te dijera Dios, ama a tu hermano, mire usted, señor Dios, al lado de fulanita yo no voy a estar. Donde esté fulanita, que no me esperen a mí. Porque mi corazón puede decir eso. Mi corazón humano, mi corazón solo, mi corazón pobre, que no aguanta las tarascadas de fulanita, pues que no me digan que yo puedo estar al lado de fulanita cuando me las hace todos los días tan gordas. Porque parece que ha nacido para, como dicen en mi pueblo, cuando los niños meten un palo en los agujeritos de los grillos o en los hormigueros, lo llaman jorugar, jorugan. Pues cuando esta señora parece que ha nacido para jorugarme a mí, entonces, ¿cómo voy a amarla? Es imposible. Es imposible a un corazón humano a mandarle cosas imposibles, como es amar un imposible o amar a una persona. Ahora bien, cuando Dios te manda a amar, y además te manda a amar sin excepción, incluso a esa señora jorugadora, pues, ¿qué pasa? Que te lo tiene que dar. Lo tiene que dar. Eso lo dice el Papa, no lo digo yo, pero también lo digo yo. Te lo tiene que dar, porque si no, pues tú no puedes amar a esa persona con un verdadero amor. Pero de esta otra forma sí es un verdadero amor, porque se puede amar. Es que se puede amar la cruz, y esa señora es la cruz, y puedes amar la cruz en esa señora, porque el Señor te da también amor para la cruz. Esta viejita de la que os hablo de vez en cuando, que tengo en un libro escrito todo un capítulo de ella, pero ya hace años, pues ya tiene 100 años, como os digo, y está pues súper mal, ya os lo decía el otro día, pero en todos los sentidos, piernas hinchadísimas, bueno, ojos mineralizados que le han dolido pues todo lo que se puede doler y bueno, abandono de los hijos, de todo. Entonces, sufrimientos tienen todos los que quieran. Pero, ya os lo decía, que desea vivir más. Y desea vivir más en esa situación, porque cada mañana que amanece, pues es un día más que puede identificarse con la cruz de Cristo. Y a mí de vez en cuando me dice, bueno, yo esto no se lo cuento a los demás, porque si se lo cuento a los demás, sobre todo a algunas señoras, se creen que estoy loca. Pero que amo mis sufrimientos, que amo mi cruz, que amo el estar aquí, que amo. Parece mentira, pero es verdad. A la vez sientes ese agridulce o dulce agrio, o como sea, que en el corazón tienen cabida los dos sentimientos entremezclados, de sufrir con la cruz y amar ese sufrimiento de la misma cruz, en Jesucristo y por Jesucristo. Porque esa mezcolanza que hace la gracia de Dios con nuestro propio corazón y nuestro propio sentimiento, mezcolanza, dicho en buen sentido, porque no se me ocurre otra palabra más bonita, pues esa mezcla que hace el amor de Dios con nuestro corazón es real y lo saben muy bien los que lo han experimentado y los que lo pasan. ¿Cómo realmente se puede amar lo que no es amable de por sí? Pero es la fe la que vence al mundo. El sufrimiento es del mundo. Todo esto es del mundo, pertenece al mundo. Dios no quiere el sufrimiento, Dios no quiere la enfermedad. Todo eso es del mundo porque pertenece al castigo del pecado. El castigo del pecado fundamentalmente es la paga de la muerte. La paga del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Y todo lo que conduce a la muerte, como es el sufrimiento, soledad, bueno, todos estos sentimientos y estados que van conduciendo poquito a poco a la muerte. Hoy ha muerto, esta noche ha muerto aquí en este convento María del Carmen. Y bueno, pues según os he entendido, lleva mucho tiempo ya. Mucho tiempo ya. Y ella, pues seguro que se ha tenido que tragar su propia muerte. Porque lo habrá pensado mil veces. Seguro, se la ha tenido que tragar. Le ha dado tiempo realmente para asumirla, para integrarla en su propia vida, para aceptarla en Jesucristo y para vencer al mundo en su propia muerte. Y si vences al mundo con tu propia muerte es porque tienes ese don. Y entonces, pues, la muerte siempre es muerte. Pero el mandamiento no es pesado sencillamente porque se te da a vivir muchas cosas que tú no podrías vivir. Entonces se vence al mundo. Cuando a Teresa de Calcuta, la periodista aquella, le dijo que ella no cuidaría a sus viejitos ni por $1,000,000, Teresa de Calcuta respondió, ni yo tampoco. Por $1,000,000 yo tampoco, ni por $25,000,000,000 dedicaría yo mi vida a esto. Pero la dedico. Y si la dedico es por otra razón. Porque tengo otro amor, porque tengo otra fuerza dentro, porque tengo otra misión. Porque se me da la misión que tengo que misionar, se me da la misión que tengo que cumplir. Y al dárseme esa misión, yo estoy más seguro de que lo hace la gracia de Dios que de mi propia existencia. Entonces, pues, esta fe puede vencer al mundo, porque si no, el mundo no es vencido. Vence a la cruz que pertenece al mundo, vence al mal que pertenece al mundo, vence a todo lo que es paga del pecado que pertenece al mundo, lo vence. Jesucristo escogió la cruz, que es un elemento del mundo. Escogió el sufrimiento y la muerte, que son paga del pecado, que no tuvo. Escogió estos elementos del mundo para triunfar sobre ellos. Porque Jesucristo, muriendo, mató a la muerte. Porque ahora la muerte ya, para Sor Carmen y para nosotros, ya en fe, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Se puede morir la muerte con paz. Se puede morir la muerte con mucha don de Dios. Un día me llama a mí una mujer que había sido dominica y está casada con un dominico, con un ex dominico. Y entonces me llama y me dice, mira Chus, está muriendo una amiga mía que ha sido muy contraria a la iglesia durante toda la vida. Pero ahora tiene un cáncer en el vientre fuerte y me ha dicho que si tengo algún amigo cura que no sea funcionario, que le gustaría que fuera a verla. Y entonces me llama a mí. Dice, mira, me ha dicho esto. Yo no la conocía a ella, a la otra. Y le dice, yo no soy funcionario. Dice, bueno, no mucho. Y entonces fui y me encontré, bueno, allí había familia, un marido, dos hijas, estaba esta, que me llamó, y estaba la mujer que está en la cama. En la cara parecía muy bien, era andaluza, muy guapa, 40 y tantos años. Y resulta que no pesaba ya nada más que 30 y tantos kilos. Yo el resto del cuerpo no se lo veía, claro. Y entonces ya cuando salió todo el mundo de allí y me quedé sola con ella, solo con ella, entonces me dice esta mujer: usted dirá que lo mío es un chantaje. Toda la vida en contra de la Iglesia y toda la vida en contra de todo símbolo cristiano, y ahora que me voy a morir, pues llamo a un cura para que me ayude a bien morir. Y habló un poquito de eso. Y al final ya le dije yo: bueno, te voy a decir una cosa. Tú planteas mal el asunto. Tú te miras a ti misma y hablas de que lo tuyo es un chantaje. Pero es que no es así la cosa. Lo estás planteando muy mal. No eres tú la que vas. Es Jesucristo el que viene a ti y te está buscando. Es Él el que te está buscando en esta hora de tu muerte. Es Él el que viene. No le importa tu pecado ni le importa lo que haya sido. Tú sí le importas. Y entonces es Él el que viene a buscarte. Le dije esto y se quedó callada. Pero del todo callada. Del todo. Le llegó al alma. Jamás lo había imaginado. Jamás había imaginado que era Jesucristo el que venía a buscarla a ella. Y lo entendió. Lo entendió. Y creyó en ello. Dice, y me decía después muy suavemente: Jesucristo puede ser así. Yo no sería así. Pero Jesucristo puede ser así. Puede ser así, puede ser así. Y terminamos la conversación después de un rato muy largo, pues tuvimos por lo menos una hora. La segunda visita que le hice, fueron cuatro. La segunda visita que le hice fue en el año 1999, en octubre. La segunda visita que le hice, en un minuto me contó cómo estaba la situación suya física, o sea, de enfermedad médica. En un minuto. Y después inmediatamente pasó para hablar de lo mismo. Vamos a hablar de lo mismo. Y estaba cada vez más metida. El Espíritu Santo se le estaba metiendo cada vez más en el corazón. La tercera vez, bueno, la primera vez fue en casa. La segunda y la tercera vez en la clínica Puerta de Hierro, al ladito de su casa, porque ella vivía en una calle San Martín de Porres. Y la tercera vez igual. Y me decía que su madre y que su hermana la estaban amenazando todo el día. Le estaban diciendo: tú te vas a condenar, porque toda tu vida ha sido esto y esto y esto. Dice, me meten un miedo terrible. Miedo terrible. Dice, pero no están pudiendo conmigo. No están pudiendo conmigo. No me meten miedo. Porque no me meten miedo. Tengo seguridad interior. Tengo. Y la cuarta visita, que entre la tercera y la cuarta visita se murió mi madre. Y estuve yo 15 días o 10 días o lo que fuera, fuera en Palencia, que por lo de mi madre. Y después cuando volví, pues ya le faltaba muy poquito para morir, unas horas nada más. Ya fue en la clínica de La Paz. Y entonces aquel día me dijo que todos mis pecados, dice, todos mis pecados, no sé qué ha pasado con ellos. No sé qué ha pasado con ellos, han desaparecido. Dice, es que les veo como muy atrás, muy atrás, muy atrás, muy atrás. Allá, en otro tiempo de mi vida, en otra región difusa que yo no sé dónde está, no conozco. Y, y medir. Y por eso me hace tanto bien las comuniones que me trae el capellán todas las mañanas. Y después añade una frase, que para mí es, añade la frase y dice, estoy completamente segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Y entonces yo en ese momento me di cuenta que estorbaba ya. El tema es el novio y la novia. El padrino, que he sido yo. Yo ya, es que me di cuenta, es que yo no pintaba nada allí ya más. Yo no pintaba nada, o sea, ella y él ya estaban de tal forma unidos y configurados. Él le había cargado con todos sus pecados y estaban, sabe Dios dónde, porque ella ya no les veía. Estaban tan atrás que ya no les veía. Ya no eran pesados para ella para nada. Su fe había vencido totalmente a su mundo, al mundo de su pecado. Estoy segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. La sensación de estorbar no podéis imaginar. Ya no tenía nada que decirle. Ya nada que decir. El idilio estaba entre ellos. El padrino, o como se dice en griego, el paraninfo, porque en griego eso se llama paraninfo, el que ayuda al sobrino, al novio, a la novia, pues ya estaba estorbando allí. Y cuando salía yo de la clínica de la paz, con esta mujer que me había llamado por teléfono, con la amiga, le dije, oye, una cosa es predicar y otra dar trigo. Ya quisiera yo, en el momento de mi muerte, decir, estoy completamente seguro de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Porque yo no me veía en aquel momento. Ella sí. Ella sí. Y en esto, pues, dos cosas. Primero, ¿cuál es el fin de la vida religiosa? El fin de la vida religiosa es morir con una fe total de que vas a caer en brazos de una persona que te ama. Porque el fin de la vida religiosa es la caridad, es el amor. ¿No es verdad? Toda la vida entera aquí, nada más que para eso. Y esta señora, qué aprovechada, en qué poco tiempo, pero tiempo de gracia, Yo estoy completamente seguro que si en vez de haberle predicado la gratuidad, le hubiera predicado el arrepentimiento, porque yo podía haberle predicado el arrepentimiento. Cuando ella me decía, esto es un chantaje, yo le podía haber dicho, pues arrepiéntete. ¿Qué hubiera hecho la mujer? Pues hubiera hecho todo lo posible para arrepentirse, pero ¿en qué hubiera terminado? Se hubiera muerto con los pecados perdonados, pero el miedo no se lo quitaría a nadie. La conciencia de pecado, el miedo, no había vencido al mundo del todo, porque su fe era fe, pero no del todo fe, no del todo limpia, porque estaba mezclada con cosas del mundo, miedos, culpabilidades. Solamente la gratuidad de decirle, no eres tú, lo estás planteando mal, es él el que te está buscando a ti. Porque tus pecados no le interesan, pero tú sí que le interesas. Y se lo creyó. El Señor le dio la gracia de creérselo. Y es que creerse eso, creerse que yo intereso a Dios y que mis pecados no le interesan, pero yo sí, creerse eso, y sobre todo con 39 kilos, o 30 y tantos kilos. Pero hasta el miedo a la muerte se me fue porque decía, dice, yo sé que el morir, el miedo de morir, dice, es el mismo a los 49 años que a los 80. El miedo a morir es el mismo, ella decía. Entonces, si yo muero ahora, pues muero. ¿Qué más da que sean 49 o que sean 80? El miedo a morir es el mismo. Entonces, yo muero ahora, estoy en una situación genial para morir, el Señor me ha hecho esto, pues me muero, y ya está. Y todo lo que le dijo a sus hijos y a sus hijas y todo, pero muy suavemente, muy suavemente. Y entonces, pues, hay que reconocer que esta mujer venció al mundo. Su fe venció al mundo. Y hay que reconocer también lo que nos dice aquí San Juan, que seguir los mandamientos del Señor no son pesados. No es pesado, ¿por qué? Porque la gracia le dio la posibilidad de creer en Jesucristo y aceptar su mandamiento. En este caso, pues la enfermedad, la muerte, la situación en la que tenía que morir. Venció al mundo, venció nuestra fe que vence al mundo. Por eso, pues, esa dimensión de gracia es profundamente sanadora, y así es como tenemos que entender lo que nos dice el Papa en la encíclica, que el amor no puede ser mandado, pero sí puede ser regalado. Y cuando el amor es regalado, o mejor dicho, solo puede ser mandado cuando es dado antes. Solo puede ser mandado cuando es regalado. Y entonces, cuando es regalado, sí se puede decir, mi mandamiento es que os améis los unos a los otros. ¿Por qué? Pues porque las cosas que son regaladas y las cosas que son dadas al corazón son muy fáciles de llevar adelante, son muy fáciles de cumplir. Yo sé de muchas personas que cuando han descubierto la obra del Espíritu Santo en su vida y cómo el Espíritu Santo empieza a ser el protagonista de su salvación, como esta mujer, pues sencillamente se les quita un peso de encima. Se les quita el peso de su propia redención. El peso de su propia salvación. El precio de llevar en brazos su propio destino, su propio fin, su propia finalidad. Rezamos en un cántico, no sé si de vísperas o de laudes, yo creo que es de vísperas. Vosotras seguro que lo sabéis bien. De Isaías, pero lo rezamos en vísperas, creo. Que dice laudes. Mi alma está al borde del abismo. Me pasaré todo el día. Yo lo digo con la traducción de la Biblia de Jerusalén. No con la traducción oficial española. Es que me gusta más esta. Dice, ¿me pasaré toda la vida en la amargura de mi alma? No. No. Detuviste mi alma ante la fosa de la nada. La traducción oficial dice ante la tumba de la vida, ¿no? La tumba vacía. Pero esta traducción dice, detuviste mi alma ante la fosa de la nada, porque cargaste a tu espalda con todos mis pecados. La oficial es, detuviste mi alma ante la tumba vacía, porque volviste la espalda a todos mis pecados. No es lo mismo. ¿Os dais cuenta cómo las traducciones? No es lo mismo cargar en la espalda que volver la vista a todos mis pecados. No es lo mismo. Y lo que dice el capítulo 43 de Isaías es que cargó con todas nuestras culpas, no que las perdió de vista el Señor, no. Esta mujer perdió de vista sus pecados porque cargó Jesucristo con ellos en su cruz. Vale, pero porque cargó. Detuviste mi alma ante la fosa de la nada. Es decir, yo iba para la nada, pero tú detuviste mi alma ante esa fosa. Y no he caído en la fosa de la nada, sino en la vida. Y he caído porque tú has cargado en tu espalda con todos mis pecados. ¿Quién ha vencido al mundo? ¿Quién ha vencido la muerte? ¿Quién ha vencido la fosa de la nada? ¿Quién ha vencido todas estas cosas? Pues todas estas cosas ha vencido, como nos dice aquí San Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence la fosa de la nada? ¿Quién es el que vence los pecados? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree en Jesús, que ha cargado en su espalda con todos mis pecados. Por eso, pues, predicar el arrepentimiento, pues es una cosa buena. Pero yo esta mujer después, cuando ya reflexioné sobre todo lo que había pasado, le daba gracias a Dios y diciéndole: ay, Señor, gracias que no le prediqué el arrepentimiento. Porque es una cosa buena, pero la hubiera metido en un lío. Sí, sí, yo me arrepiento, pero esto es un chantaje. Me arrepiento del chantaje. Me arrepiento de que estoy haciendo un chantaje, porque no sale de sí misma. Con el arrepentimiento no es capaz de salir de sí misma. No es capaz. No dejaría de pensar que, Señor, me arrepiento del chantaje que te he hecho. Y dale con el chantaje. Y se moriría con su chantaje al ladito de la cama. Arrepentido y creyendo que el Señor la perdonaba, pero junto a ella, muy juntito a ella. Mientras que de la otra forma, pues la gracia de Dios te entra de tal forma que te detiene ante la muerte, ante la fosa de la nada, porque tus pecados ya no los ves. Sabe Dios dónde están. Mueres completamente libre, sencillamente pues porque se realiza y se cumple que Jesucristo ha cargado en su espalda con todos mis pecados y ha vencido el mundo. Por eso no son pesados. Pero esto tenemos que extenderlo a toda nuestra vida, no solamente a la hora de la muerte. Yo he puesto este ejemplo de muerte porque es un ejemplo, digamos, donde se ve más clara la cosa, pero tenemos que extenderlo a toda la vida. Cuando uno ya, pues, por la fuerza del Espíritu Santo y el descubrimiento del Espíritu Santo, sabe que Él ha tomado las riendas de su vida, pues, ¿qué le pasa? Pues le pasa que el pecado le pesa muchísimo menos. El pecado le pesa muy poco, porque sabe que no le pertenece, sabe que ha cargado Jesucristo con su pecado porque se lo ha entregado. Esta persona que ya no quiere vivir del pecado, como decíamos el otro día, porque del pecado se puede vivir, y la mayoría de la gente vive del pecado, le saca el gusto al pecado, y el pecado da vida, y no lo podemos negar. Esa predicación de que el pecado es malísimo y de que hoy no se lo cree nadie. Y sobre todo si ponen ejemplos. El pecado es malísimo, ser rico es malísimo, no se lo cree nadie. Todo el mundo quiere ser rico. Hay predicaciones que hoy no se deben de predicar, porque son de otros tiempos. Es, por ejemplo, si tú predicas que este mundo es un valle de lágrimas. Eso no se lo cree nadie. Ahora, con eso de que las medicinas alargan la vida, con eso de que la gente tiene dinero y se lo pasa muy bien, con eso de que sí suceden cosas, pero las enfermedades y la muerte y todo eso se soslayan todo lo que se puede. No, sí, mira, se murió mi tía, pero tengo un crucero por delante que me lo voy a pasar muy bien. Entonces dices a la gente, sobre todo a la gente joven, pero a todos, que este mundo es un valle de lágrimas, y se te quedan diciendo: pero bueno, ¿tú qué dices? ¿Cómo un valle de lágrimas? Pero si esta vida es genial, pero si se pasa maravillosamente, pero sí. Hay cosas que es muy difíciles de predicar hoy. Y es bueno que sean difíciles de predicar, porque hay que predicar la gratuidad de Jesucristo. No hay que predicar, no hay que meter miedo. y decir a la gente, este mundo es un valle de lágrimas. ¿Qué va a ser un valle de lágrimas? Este mundo no es un valle de lágrimas. La gente se lo pasa genial. Ahora, también es un valle de lágrimas cuando... Vaya que sí es. Pero bueno, pero no lo puedes predicar, pues no se lo cree nadie así de primeras. No se lo cree nadie, y entonces pues no te vale. No te vale esta predicación, no te vale. El tiempo de San Vicente Ferrer, claro, una peste. ¿Qué suerte tuvo San Vicente Ferrer predicando? Así predica cualquiera. Viene una peste. 10 frailes en el convento, 5 se mueren. 8 personas en la familia, 4 se mueren. Y entonces él con el dedo así levantado, el infierno, la peste, Dios, que amenaza y no sé cuántos. Pues todo el mundo acongojado a las iglesias, muerto de miedo. Pasan otros 13 años y cuando la gente ya se repone un poco y respira, otra peste. Pues de nuevo otra predicación. ¡Qué suerte! La cuestión es predicar ahora a Jesucristo cuando la gente se lo pasa genial y no hay pestes. Eso es lo duro y difícil. Predica el querigma ahora. Cree en Jesucristo ahora, cuando la vida te ofrece tantísimas cosas buenas y bonitas. Entra monja ahora, cuando la vida te ofrece tantísimas cosas. Entra monja ahora, anda. Que necesitas gracia, mucha más. No sé si mucha más. No sé cómo se mide la gracia. Pero hay cosas que no es fácil de predicar hoy día y no se deben de predicar pues porque no se lo cree nadie. Sencillamente. Esta situación, estas amenazas, estas cosas. No. Hay que predicar a un Cristo limpio y sálvese quien pueda. Es decir, al que le llegue la gracia le llegó. Porque el Espíritu Santo es suficientemente poderoso para darte la gracia sin necesidad de amenazarte con la peste. Sin necesidad de amenazarte con el infierno. Sin necesidad de amenazarte con... Que parece que son cosas buenas, pero que es que hoy no le llega a la gente eso. Que la gente se lo pasa muy bien en la vida. Y si se lo pasa muy bien, no le prediques tú que esto es un valle de lágrimas, que no se lo cree. No se lo cree. Que la vida es sufrimiento. Yo tengo un amigo que un día, hablando de la salvación, tiene unos 40 años y dice, pero bueno, eso de la salvación, pero ¿qué es eso? Eso de la salvación, mira, yo tengo 40 años, tengo un puesto de trabajo buenísimo, tengo una mujer genial, tengo unos niños monísimos, tengo una vida súper genial. Entonces, ¿de qué me tengo que salvar? ¿Quién me tiene que salvar a mí? Tú si tienes problemas, vete al psiquiatra, que te salve. Pero yo, ¿de qué me tengo que salvar? Digo, pues sí, sí, es difícil. Ahora a ti no te va a salvar nada de nadie. Llegará un día, oráculo del Señor, en que necesitarás ser salvado, pero de momento no tienes necesidad de ser salvado, o por lo menos no tienes la gracia suficiente para darte cuenta de que aún con tus 40 años y tus hijos monísimos y tu mujer genial, necesitas ser salvado. Porque sería bueno que tuvieras esa gracia. Sería bueno que tuvieras esa gracia. Pero son conceptos que nosotros utilizamos mucho en la predicación y que se han utilizado, digamos, de una manera pues muy tradicional, pero que en el mundo de hoy no se pueden abordar como se abordaban antes. Ni siquiera aquí, en el convento. Pues porque no suena. Porque no suena. No les llega a la gente todas estas cosas. No suena. Entonces, la predicación es cuenta de la gratuidad de Jesucristo. El Espíritu Santo tiene poder para hacer que hoy día vibren corazones simplemente por infusión directa de su gracia, no mediatizada por miedos de infierno ni de nadie. Y si uno hoy es hijo de Dios por gracia, en este mundo que tanto ofrece, Ese vale más a lo mejor que 5.000 de antes, que era muy cultural todo lo que hacíamos y muy social y muy dentro de esquemas más o menos pues acostumbrados, que te servían de colchón para todas tus miserias y todas tus cosas, pues porque, oye, pues mira, la gracia de Dios y la salvación, pues era así. Antiguamente, cuando entrabas de monja o de fraile, tus padres se ponían muy contentos, tu padre y tu madre. Ahora, pocos padres hay, pocas madres que se pongan contentos. Se creen que es una desgracia, una maldición. Como decía una señora de Alcobendas, prefiero que mi hija se meta en la droga antes de que se meta monja. Pero, escuchadme la razón, decía ella, porque si se mete en droga, yo la puedo cuidar. Está bajo mi mano, pero si se mete monja, entra por unos caminos de fe y yo ahí ya no me hace ningún caso. Dice, mamá, tú a lo tuyo y yo a lo mío. Y entonces se me va de las manos, en eso tiene toda la razón la señora. Se me va de las manos. Y por eso prefería que se metiera en la droga, Dios mío. Pues mira, son sentimientos que tiene la gente de ahora. A mi madre le encantaba que yo fuera fraile. El día que me tuve que salir, tampoco... Dice, bueno, pues si te tienes que salir, pues te sales, cuando os conté, ¿no? Pero en aquel tiempo sí. Era cultura de aquella época, por lo menos cultura o fe. Porque a mí me parece que mi madre era más de fe que de cultura. Porque mi madre era mucho de fe. En el pueblo donde vivíamos, porque vivimos en varios pueblos, pero en el pueblo donde vivíamos, un pueblo de unos 3.000 habitantes, así, Sahagún de Campos, que vivimos unos 6 años o 7, pues, del Camino de Santiago, pues había dos médicos. Uno que era un buen médico y otro no tan bueno. Pero el que no era bueno era cristiano. Y el que era bueno no era cristiano. Y mi madre dice, no, al cristiano. Nosotros vamos al médico cristiano. Dice, porque a la larga y en el fondo tiene que ser mucho mejor médico. Tiene que ser mucho mejor médico, porque algo tiene que tener. Algo tiene que tener. Son médicos que hay hoy. Médicos, yo conozco muchos médicos carismáticos que están operando, y están orando que sus manos no sean suyas, que sean de Jesucristo. Que sean de Jesucristo. Y yo le oí al doctor Almeida, que en paz descanse, que se ha muerto hace poco, de Córdoba, tener que operar una vejiga pegada al músculo y ya imposible de ver. Y para irla despegando con sus manos, que era imposible sin romperla y sin, para no poner una prótesis ahí, pues empezar él orando todo el tiempo, poquito a poco, con las manos, poquito a poco, orando, hasta que salió la vejiga entera, hasta que la pudo sacar enterita. No se le rompió nada, pero despacito, llorando. Y él sabía, y él creía con toda su alma que solo orando, podía hacer ese milagro. Por eso mi madre decía, no, al que cree, porque mi madre tenía esa fe. Lo de mi madre era cultura, evidentemente, pero es fe. Algo más que cultura. Era fe. Fe. Ella creía de verdad en que el médico cristiano podía, por otras razones distintas de las razones médicas que también ayudan a esto, pues era mejor. Hombre, yo no voy a decir que mi madre tuviera razón, pero la entiendo perfectamente. La entiendo perfectamente, porque entiendo perfectamente el sentido cristiano de la vida, entiendo perfectamente pues las formas de trabajar de un cristiano que vence al mundo, que ha vencido al mundo. Porque una de las cosas más bonitas que nos da a nosotros esta lectura es que el mundo es poderoso. El mundo se te impone. No se puede predicar, como digo, que esto es un valle de lágrimas. El mundo se te impone con sus criterios, con sus criterios. Y si tú sales de los criterios del mundo y entras a los criterios de Dios, entonces has vencido al poderoso. Has vencido al mal. Has vencido al maligno. Y lo has vencido con la fuerza de Dios, con la gracia de Dios. Y hoy día hay gente que vence con la fuerza del Espíritu del mundo, y lo vencerá siempre. Porque el veredicto ya está echado. El final del partido sabemos cuál va a ser. Porque si hoy hay gente que vence al mundo, cuando el mundo es tan poderoso y ofrece tanto, es que el poder del que cree que Jesucristo ha venido al mundo como salvación es todavía más poderoso que el mundo. Dios se ríe del mundo, de los poderes del mundo, y cuando quiere entrar en un corazón, cuando un corazón es sencillo y quiere entrar el Señor en el corazón, se ríe. Dios se ríe del mundo y se ríe de los poderes del mundo. ¿Por qué? Porque la fe vence al mundo. Y las personas que entran, que entramos por el camino de la fe, llega un momento en que nos damos cuenta de que hemos vencido al mundo. Lo hemos vencido al mundo. Es decir, a mí me hace mucha gracia y me río cuando atacan a la iglesia, a los zapateros o quien queráis. Que yo no sé si zapatero, yo no sé si zapatero ataca a la iglesia, ¿entendéis? O sea, no me meto en eso. Pero ataques a la iglesia, pero si eso a la iglesia le viene de perlas. Si la iglesia no la ataca a nadie, entonces no está cumpliendo con su labor. No es sal que escuece, no es fermento que abolla, iba a decir, no abolla, que el fermento ya sabéis lo que hace. En mi pueblo el fermento lo llaman urmiento. Se mete en la harina y la harina crece. Vosotros habréis hecho pan. Pues yo me acuerdo de cuando era pequeño y hacíamos pan, crece.
Pero, la levadura.
Sí, la levadura. El fermento, el urmiento que llaman en el pueblo, pues hace crecer, y la harina pues se enfadará con el fermento. Porque dirá, jo, con Agustito que estoy yo aquí tranquilita y viene un fermento y me remueve todo. Y me hace eso, me escuece como la sal y el fermento. Si están muy escogidas por Jesucristo estas dos palabras. Pero el mundo es vencido por la fe. Es vencido por la fe. Y yo estoy seguro que vosotras tenéis vencido al mundo. Tenéis vencido al mundo. Y no solamente por separación. Ah, nos separamos, ya no sabemos nada del mundo. No. Al mundo se le vence enfrentándose con él. Al mundo se le vence de tú a tú y de cara a cara. Al mundo se le vence con los signos de Cristo y eso. Yo cuando voy a la piscina a bañarme, porque me manda el médico ir a la piscina, y me pongo en el chisme ese para tirarme en la calle, no sé cómo se llama eso. Eso es donde se suben para el trampolín, ese chiquitajo, un trampolín chiquitajo de esos. Pues entonces me pongo allí, me empiezo a santiguar y miro a ver si me ve alguien, y si no me ve nadie, me santiguo más hasta que alguno mira. Y cuando voy a los restaurantes a comer, empiezo siempre haciendo la señal de la cruz, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Eso ahora, pero antes no lo hacía. He vencido al mundo en estos últimos años. Antes el mundo me vencía. Me vencía a mí el mundo porque me daba vergüenza. Tenía un respeto, como un complejo. Un complejo. No. Dicen que en España los homosexuales han salido del armario. Salir del armario es presentarse en público. Es la frase que decían los periódicos estos últimos años. Bueno, pues los cristianos tenemos que salir del armario más que los homosexuales también. Y ser lo que somos. Dentro del ambiente de este mundo, naturalmente. Tampoco vamos a ser unos estrafalarios o fuera de lugar, no. Pero dentro de la sociedad actual, pues nosotros tenemos que dar signos de que hemos vencido al mundo. Signos de que hemos vencido al mundo. Pues bien, hermanas, vamos a pedirle al Señor que... Es que estoy todo el tiempo pensando en la experiencia que tendría San Juan cuando decía estas palabras: he vencido al mundo. Porque el mundo de aquella época era mucho mundo, el mundo de Éfeso. Cuando San Juan escribió esto, aquel mundo ya había sido herido de muerte por San Pablo. ¿Sabéis que San Pablo estuvo 3 años en Éfeso? Y se le amotinaron todo el mundo, porque había diezmado el culto a la diosa Artemisa. Los orfebres y toda aquella gente que trabajaba con la predicación de Pablo durante 3 años, pues les hundió el negocio. Y entonces estaba ya muy resquebrajado por un cristianismo pujante. Pero cuando San Juan escribía esta carta allí, todavía era un mundo muy poderoso, el mundo pagano. Aparte de que los cristianos estaban duramente perseguidos y todo el mundo pensaba que el cristianismo iba a terminar. ¿Cómo no iban a poder los emperadores romanos con el cristianismo? Eso nadie se lo imaginaba. Pero el cristianismo venció al mundo. Al mundo de los emperadores romanos. Cuando escribía esto San Juan, la experiencia que él tendría de cómo él mismo. Cuentan, una de las leyendas más fidedignas es que la Virgen pasó también con San Juan allá en Éfeso los últimos años de su vida, que San Juan se la llevó para allá. Se conoce que la Virgen también debió de vivir bastante y San Juan se la llevó para allá, o sea, fortalecido con la Virgen María, pues no te digo nada. Aparte de toda la gracia inmensa que tenía este hombre solo para escribir estas cosas enorme, pues yo estoy seguro que se gozaba totalmente de cómo la fe vence al mundo. Lo haya vencido o no lo haya vencido, da igual. Esté en este momento el mundo boyante o no esté, que parece que se va a comer a todo el mundo, como cuando cuando empezó la persecución de Nerón, en la que murieron Pablo y Pedro, allá por el año 60 y tantos, las iglesias eran pequeños grupos que había, ya esparcidos por muchas partes del mundo. Pero ¿quién pensó, incluso los propios cristianos, muchos de los cristianos, evidentemente pensaban que el emperador terminaba con el cristianismo? Que el cristianismo se terminaba ahí. Pues no. Venció al mundo. El cristianismo vence al mundo y siempre lo vencerá. Los últimos años de San Agustín fue cuando Alarico, el rey bárbaro, pues destruyó Roma, el imperio romano. Y entonces San Agustín nos lo cuentan de Civitate Dei, la ciudad de Dios, como él había identificado su cristianismo con la cultura romana, pues creyó que el cristianismo se iba a hundir también. Le entraba ese come. Si se hunde la cultura romana, se hunde el cristianismo. Pues no se ha hundido ni la cultura romana ni el cristianismo. Bueno, la cultura romana se ha hundido, pero el cristianismo, dice él, llega en un momento a decir, a lo mejor sobre nada, en esta catástrofe, en este naufragio. Y el cristianismo sobrenadó. Y ha sobrenadado mucho de la cultura romana. Fíjate, los curas, cuando decimos misa hoy, vestimos de romanos. Porque todavía nos vestimos de romanos. El alba, el cíngulo, la estola, la casulla, son vestidos romanos. Figúrate tú, yo como un romano. Todas las mañanas digo misa como un romano. Bueno, pero eso ya es romano de ahora, no romano de aquella Roma que se hundió. Que se hundió, de aquella cultura romana, ¿no? Y entonces, pues, San Agustín también tuvo que ver que la fe vence al mundo. Aunque se te hundan las estructuras, aunque se te hunda toda tu cultura, aunque hunda, la fe sigue venciendo al mundo. Y seguirá venciendo al mundo en todo, por los siglos de los siglos, pase lo que pase. Decimos que la vida religiosa se está destruyendo. Ayer por la noche estaba yo con el padre Claudio y estábamos viendo la televisión y todo era rollo. Dice, pon la segunda, que suele tener algo cultural. Y entonces pusimos la segunda y tenía un reportaje sobre monasterios femeninos en Galicia. Y entonces hablaba, pero de 15 o 20 monasterios femeninos, por cierto, preciosos, preciosos, prerrománicos, muchos de ellos, porque hablaba del año 700, 900, pero ¿sabéis la cantidad de monasterios femeninos que había? De los cuales solo uno tiene ahora vida religiosa, ocupado ya por las cistercienses, no por las antiguas monjas. Aquella vida religiosa se acabó, se destruyó, pero se ha destruido la vida religiosa. ¿Se han destruido los monasterios femeninos? Pues no. No, no, ni se van a destruir. Ni se van a destruir porque nuestra fe vence al mundo. Se lo dejamos todo al Señor, que vaya llevando todas las cosas adelante, pero sobre todo nuestra historia. Que en nuestra historia Él venza al mundo y que sepamos que Él es el que viene a buscarnos a nosotros, no nosotros a Él, porque si nosotros le buscamos a Él, pues podemos hacer chantaje. Pero si Él nos busca a nosotros, es amor suyo. Y ese amor es el que nos da para que podamos amar a los demás y vencer al mundo en nosotros mismos y en la comunidad. Porque en la comunidad hay que vencer el mundo, porque a las personas se las puede ver como hijas de Dios o como fulana de tal, del mundo. Entonces, si lo vemos como hijos de Dios, con esa gracia que el Señor nos da, pues la comunidad es una comunidad cristiana y el mundo está totalmente vencido.